Sony decide exhibir la película The Interview y según encuestas, la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo con restablecer relaciones con Cuba. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les habla Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes, diciembre 23, 2014. Por fin podrá verse la película The Interview en Estados Unidos, informa Jefferson Asprilla.
Varios cines de Estados Unidos anunciaron que exhibirán la película The Interview este 25 de diciembre después de que la compañía Sony cancelara el estreno. La cadena de cines Alamo Drafthouse en Texas dijo que Sony autorizó la exhibición para el día de Navidad, lo mismo que en el Teatro Plaza de Atlanta. Con ello, The Interview podría exhibirse en cines selectos y evitar las cadenas nacionales que desistieron de exhibir la sátira sobre Corea del Norte la semana pasada. La cancelación del estreno por parte de Sony luego de recibir amenazas terroristas de ciberpiratas fue ampliamente criticada incluso por el presidente Barack Obama. El FBI sostiene que los ataques a Sony provienen de Corea del Norte. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
Según una encuesta realizada por el Washington Post y la cadena ABC, la mayoría de los estadounidenses está de acuerdo y apoya el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y un mayor número respalda el fin de las restricciones de viajes y comercio. Tenemos detalles con Cristina Caicedo Smith.
Una reciente encuesta muestra que existe una mínima desigualdad en el apoyo del público en relación al reciente pronunciamiento del presidente Obama sobre la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba. El sondeo señala un apoyo del 64% a diferencia de uno previo de 2009, el cual marcaba un 66%. Los estadounidenses en esta ocasión apoyan aún más la cancelación del embargo. Esto incluye a miembros del Partido Republicano, los cuales se presentaban más escépticos en 2009. En 2014, un 64% está de acuerdo. Sin embargo, a pesar del anuncio de Obama y el regreso de una embajada de Estados Unidos a Cuba, los cubanos todavía tienen problemas en obtener visa para viajar, sobre todo en esta época de fiestas.
Acompañé a mi mamá porque es mayor de 80 años y pude entrar con ella. Fíjate, la acompañé, tuvo su entrevista, no fue aceptada.
Según el estudio, los hispanos son el grupo que más apoya la restauración en las relaciones con Cuba, con una aprobación del 75%. Para algunos cubanos, este anuncio significa mejores condiciones de viaje, evitando que muchos emigren de la isla.
Si ahora el cubano puede entrar y salir y le dan visa, puede ir a ver a la familia, por supuesto que a lo mejor sí puede que se acabe un poco más eso de querer quedarse definitivamente, ¿me entiendes?
Otra encuesta patrocinada por los diarios El Nuevo Herald, El Miami Herald y el Tampa Bay Times encontró una clara división generacional. El 64% de los cubanos nacidos en Estados Unidos apoya la decisión de Obama, mientras el 53% de los inmigrantes cubanos se opone. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
En entrevista con La Voz de América, el consejero político de la misión de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos aseguró que, si bien es histórico el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el tema del respeto a los derechos humanos siempre será prioridad para la administración Obama, nos informa Lina Correa.
No fue fácil llegar a un consenso en la OEA, pero...
Desde la perspectiva de la OEA, creo que es un momento magnífico emitir una declaración simple y concisa sobre el proceso que ha comenzado.
Y no es que todas las naciones del hemisferio reunidas en la OEA no celebraran la normalización de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, pero llegar a un consenso sobre el texto final de la declaración no fue fácil, cuando algunos países querían introducir el tema del embargo en el pronunciamiento.
Usted debe preguntarle a ellos cuáles eran sus intenciones, pero creo que el resultado es que logramos una declaración unánime y por consenso para celebrar un momento histórico y una oportunidad histórica para el continente.
Sin embargo, quienes aún cuestionan el cambio en la política estadounidense frente a un régimen que no ha dado pasos concretos hacia el restablecimiento de la democracia o el respeto de los derechos humanos, también cuestionan ahora que la OEA haya priorizado en su pronunciamiento esta unidad hemisférica por encima de fundamentos como el de la democracia y las libertades individuales. A estos críticos, el consejero para asuntos políticos de la misión de Estados Unidos ante la OEA respondió en entrevista con La Voz de América.
No veo así el cuestionamiento. Creo que, por el contrario, esta es una oportunidad para establecer un mayor diálogo y para priorizar ese diálogo en los derechos humanos. Estados Unidos nunca abandonará los derechos humanos como un tema claro y clave para ser discutido en la OEA y para actuar sobre ello.
Si bien algunos ven en la declaración de la OEA el punto de partida para que en la Cumbre de las Américas se discuta el reingreso de Cuba como miembro de la organización, el funcionario diplomático explica sus razones para asegurar que no necesariamente ese punto específico será una de las conclusiones de la cumbre.
Yo no sé si ese va a ser un punto específico de la agenda. Ciertamente algunos comienzan a pedirlo, pero la buena noticia es que Cuba está invitado a volver en cualquier momento. Es Cuba la que necesita cumplir ciertas condiciones para volver. Tiene que ser un país democrático, comprometerse con los principios democráticos. Entonces, cuando Cuba cumpla con ello, es bienvenida a volver en todo momento.
Lina Correa, para La Voz de América.
Continuamos con más de A Fondo. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la violencia contra los comunicadores sociales en las Américas es particularmente grave, según indica en un comunicado. El comité publicó su informe anual donde detalla los asesinatos de periodistas este año en naciones como Paraguay, México y Honduras. Alberto Pimienta tiene los detalles para A Fondo.
El Comité para la Protección de los Periodistas describe la situación en Latinoamérica para las personas en esa profesión como complicada. Según la organización, en 2014 documentaron varias instancias de violencia.
Periodistas que informan sobre temas sensibles, temas de interés público, como relaciones, como temas vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, a la corrupción, ¿no? Son blanco reiterado de ataques violentos.
Uno de los países que generó más preocupación a la organización, también conocida como CPJ, fue Paraguay. En 2014, tres periodistas fueron asesinados en ese país, donde no se había dado un caso desde 2007. El director de las Américas del CPJ describió las muertes como un pico marcado de violencia.
Un periodista corresponsal del principal diario, principal matutino de Paraguay, ABC Color, fue asesinado y el presunto autor intelectual es un alcalde que se ha dado la fuga.
El CPJ afirma que la amenaza de violencia física a periodistas en diferentes partes de las Américas sigue siendo particularmente grave. Y en países centroamericanos como Honduras y Guatemala, el paulatino desarrollo del narcotráfico ha incrementado la violencia contra periodistas.
Hemos visto en los últimos años una escalada importante en el número de casos y sobre todo en el número de periodistas asesinados. Honduras, fundamentalmente.
El CPJ dice que otros factores que contribuyen a la violencia contra periodistas en Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo, son la delincuencia común y la presencia de pandillas. Otro preocupante factor para la organización en los asesinatos de Honduras, Guatemala y México es la impunidad.
El hecho de que no se resuelvan estos casos en la justicia hace que los periodistas estén más vulnerables frente a estos ataques.
En 2014, el CPJ asegura que en todo el planeta 60 periodistas murieron realizando su labor en comparación con 70 en 2013. Sin embargo, 18 muertes todavía siguen bajo investigación, así que este número pudiese subir. Asimismo, este año también hubo un alto promedio de periodistas internacionales que murieron en el desempeño de su labor mientras que cubrían conflictos en Oriente Medio, Ucrania y Afganistán, algo que según la organización refleja la volatilidad de las zonas en conflicto donde ciudadanos de Occidente son blanco constante de violencia. Gonzalo.
Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas presiona por medio de una resolución para intensificar los esfuerzos contra el terrorismo por parte de la comunidad internacional y del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Celia Mendoza está en Nueva York con la información.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó unánimemente para pedir que la ONU enfoque sus esfuerzos en la seguridad fronteriza, financiar esfuerzos contra el terrorismo y contra el lavado de dinero, y para ello piden el apoyo del secretario general Ban Ki-moon.
El terrorismo representa hoy la principal amenaza para la paz y la seguridad internacional. El crimen transnacional está alimentando al terrorismo con dinero, armas y apoyo a través de las fronteras, y desestabilizando los gobiernos, particularmente aquellos con más dificultades.
La resolución le pide al secretario general que presente al Consejo de Seguridad un informe sobre los esfuerzos de las entidades de las Naciones Unidas para hacer frente a las amenazas de la delincuencia organizada transnacional en las regiones afectadas.
La implementación de un equipo de trabajo de contraterrorismo apoya los esfuerzos de los Estados miembros para implementar su estrategia. Esa unidad articularía la respuesta al terrorismo y crimen en las fronteras, monitoreando y analizando amenazas y evaluando las necesidades de los Estados miembros, implementando proyectos específicos de capacitación, entregando esta asistencia de manera coherente y coordinada para multiplicar el impacto.
Jeffrey Feldman, secretario adjunto de Relaciones Políticas del secretario general, insistió que el crimen entre fronteras debilita la autoridad del Estado, cuestiona la habilidad del gobierno para mantener la seguridad y proveer un contexto pacífico para el desarrollo económico, así como crea condiciones que permiten corrupción y violación de derechos humanos, acabando con la legitimidad del Estado. El Consejo de Seguridad de la ONU le dio al secretario general Ban Ki-moon 6 meses para que establezca un plan concreto contra el terrorismo global. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El año que termina trajo cambios políticos relevantes en América Latina, entre ellos, según expertos y analistas, la consolidación de lo que algunos llaman la izquierda moderada. Alejandro Marcano está en Miami y nos explica.
En 2014, 7 de los 19 países de la región tuvieron elecciones y en 4 de ellos la variopinta izquierda de la región puso en juego su poder.
La izquierda sigue siendo fuerte en algunos países de América Latina, o sea que la izquierda no ha muerto.
Después de 3 años seguidos de desaceleración económica, en 2014 se vivió un proceso de estancamiento que hace suponer a muchos analistas que las perspectivas económicas y políticas en Sudamérica seguirán girando en torno a Venezuela, país que enfrenta una crisis aguda que pudiera empeorar por la caída de los precios del petróleo.
Y se enfrenta a una grave situación económica gracias a resultado de la caída del precio del petróleo. ¿Y qué va a ser el impacto de esta situación económica para el resto de América Latina, que muchos países reciben ayudas, subsidios, préstamos, inversiones de Venezuela?
Una reciente encuesta de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee, determinó que la región estará afectada por un problema común y cada vez más creciente, que parece haberse convertido, según reveló uno de los colaboradores, en el principal dolor de cabeza de los países latinoamericanos.
El tema de la seguridad ciudadana, el tema del crimen y la violencia está afectando de manera significativa a la mayoría de países latinoamericanos, a manera tal que esa es una de las razones por las cuales la gente puede estar perdiendo cierto entusiasmo con la democracia.
Por cierto que la noticia del cambio político de Estados Unidos hacia Cuba, anunciada el 17 de diciembre, pudiera, para algunos analistas, ofrecer grandes oportunidades, pero también varios retos que marcarán el rumbo político de toda la región.
La lógica del cambio de la política del presidente Obama es que a través de cambios, interacciones, intercambio, inversiones, quizás crea los espacios dentro de Cuba que puede facilitar o ayudar a que se produzcan las condiciones para una democracia.
La erosión de la confianza en las instituciones es otro de los grandes problemas y desafíos de toda Latinoamérica. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Bueno, nos vamos a Venezuela, donde la Iglesia pidió al presidente Nicolás Maduro Moros que libere a los presos políticos antes de Navidad. Aymara Lorenzo está en Caracas con la información.
La Iglesia venezolana pidió al presidente Nicolás Maduro dar un paso en la superación de la violencia política que vive Venezuela, otorgando la libertad a los presos políticos. Monseñor Diego Padrón, presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, llamó al gobierno a deponer las diferencias para lograr la paz. Dijo que un punto importante es lograr la libertad de los que están detenidos. Padrón alertó además sobre la pérdida del rumbo del país causado por intereses personales que buscan el poder o el dominio de una parcialidad o de una persona. En Venezuela hay 73 presos políticos de acuerdo con organizaciones defensoras de derechos humanos. Durante el año 2014 han sido detenidas 3.408 personas por protestar, de las cuales 1.922 tienen procesos judiciales abiertos, según la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano. Para La Voz de América desde Caracas, Aymara Lorenzo.
La tendencia a la baja en los precios del petróleo ha obligado al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar nuevas medidas para intentar frenar la caída de la economía venezolana. Sin embargo, Maduro garantizó cumplir con los compromisos asumidos para 2015. En Caracas también está Álvaro Algarra con la información.
Tras 14 semanas en caída, el precio del petróleo venezolano descendió hasta $50 el barril, cotizándose al valor más bajo en 5 años. A este respecto, el presidente Nicolás Maduro, en vísperas de Navidad, ofreció un balance desde el Palacio de Gobierno, en el cual aseguró que esa situación es producto de la llamada guerra del petróleo que, a su juicio, Estados Unidos ha desatado contra la OPEP, Rusia y países productores.
Es una batalla, ¿no?, por la salud, no solamente de la economía, sino la salud de los pueblos. Seguiremos pendientes de esa batalla internacional.
Por su parte, el parlamentario opositor Edwin Luzardo, experto en materia petrolera, destaca que el gobierno debe dejar de dar petróleo a precios preferenciales a otras naciones y concentrarse en todos los problemas del país.
Vamos a seguir sacrificando al pueblo venezolano, que ya lo que se pronostica es bastante malo. Para nosotros, entonces, seguir con una política petrolera absolutamente equivocada.
Sin embargo, el economista Manuel Söderlund, afecto al oficialismo, asegura que la caída del precio del petróleo en un 20 o 25% lamentablemente hace que haya menos divisas para repartir y obliga a un ajuste presupuestario.
Ese forzamiento del presupuesto a ajustarse implica reducciones en el gasto, reducciones en la inversión en infraestructura, reducciones en la inversión para gasto social, y cuando este se disminuye, la economía pierde fuelle, pierde avance.
De igual forma, el exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, José Toro Hardy, destaca que la estrategia de países como Venezuela de recortar la producción de hidrocarburos no ha dado resultados positivos.
Hay que permitir que actúe el mercado, porque si bajan los precios del petróleo, esto va a contribuir a un mejoramiento en economías como las de Europa, etcétera, etcétera. Y en la misma medida en que estas economías puedan surgir de la difícil situación en que se encuentran, bueno, automáticamente va a subir el precio del petróleo.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa y regresamos en un minuto con más de A Fondo.
Música Kansas, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Pacán y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the Visit Fairgrounds, it's like 150 degrees.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Poazar.
Bueno, parece que continúan las protestas en Nueva York por el tema de la violencia policial. El alcalde había pedido, por favor, a la población una pausa para evitar más problemas como el ocurrido en el fin de semana pasado, donde dos policías fueron asesinados a sangre fría por un individuo por problemas mentales. El alcalde Bill de Blasio se refirió nuevamente a este caso y pidió al público a respaldar a las familias.
It's never easy to overcome this kind of loss.
Estas familias quieren una ciudad llena de paz y unidad. Nuestra tarea es crear ese ambiente y trabajar para lograrlo. Dos policías neoyorquinos, uno de origen latino y otro de origen asiático, fueron asesinados el sábado a sangre fría, sentados en su patrulla. El victimario, un individuo con aparentes problemas mentales, se suicidó poco después. El alcalde de Blasio dijo que es muy difícil superar este tipo de pérdidas.
These children will always know the support that they will no longer have from their fathers who have fallen.
Estos muchachos siempre sabrán del apoyo que ya no tendrán de sus padres, quienes han muerto. Quiero que todos pensemos en cómo podemos ayudar a estas familias, qué podemos hacer para avanzar juntos. En este momento hay mucho dolor, dijo el alcalde de Blasio. En otro tema, en Nueva York, una nueva exposición examina el enredo romántico que han tenido las mujeres con los tacones a lo largo, aparentemente, de los siglos. Victoria Sánchez, que es conocedora y experta del tema, nos alumbra.
Tacones que matan. El título lo dice todo.
es el nombre de la nueva exposición en el Museo de Brooklyn que examina el zapato elevado como un objeto de diseño. Diversas formas del tacón han significado sensualidad, femeninidad, glamour y prestigio durante los siglos. Las vitrinas están llenas de tacones con diseños diferentes. Incluyen tacones triangulares, enroscados, trapezoides y peludos. Por lo general, el diseño triunfa ante la comodidad en estas 178 creaciones. Pero la variedad y el diseño no fueron las únicas razones para esta exposición. Lisa Smalls, la curadora de la exposición, explica.
Lo que quisiera que la gente entienda es la idea de que algo como el tacón, que de una forma damos por hecho como una parte regular del vestido, es un lente por el cual podemos mirar la historia.
Este vínculo se puede ver particularmente bien en la exposición mediante unos tacones que se hicieron populares después del accidente nuclear en Fukushima. Estos tacones japoneses fueron construidos con un mecanismo que plantaba semillas en la tierra, que absorbía los contaminantes y promovía el crecimiento de la vegetación. La exposición se organiza en 6 temas: diseño, reinterpretación, renacimiento, fetiche, glamour y caminata espacial. Tacones que matan, el arte del zapato elevado, abrió el 10 de septiembre y continúa hasta el 15 de febrero. Victoria Sánchez para La Voz de América.
En San José, California, las autoridades desalojaron lo que era conocido como el campamento de desamparados más grande de Estados Unidos. Angélica Herrera nos comenta.
Agentes de policía y trabajadores sociales de San José, California, desmantelaron un enorme campamento de desamparados en el corazón de Silicon Valley, lo que demuestra que la falta de vivienda es un problema nacional, menos visible en otros lugares. En Los Ángeles, voluntarios del grupo PATH, que ayuda a los indigentes, buscan este tipo de campamentos al borde de las carreteras. Lucy, de 53 años, dice que los residentes de la calle se cuidan entre sí.
Hacemos equipos de dos en dos, nos ayudamos.
El voluntario Jorge Guzmán asegura que las personas sin hogar se establecen en sitios apartados.
Ellos simplemente no quieren ser vistos. Ellos hacen lo que tienen que hacer y tratan de sobrevivir.
Los trabajadores municipales limpian periódicamente los arbustos, dejando al descubierto los campamentos. Sara y su esposo han estado aquí por 6 años.
Cuando te echan, simplemente tienes que encontrar otro lugar. Fuimos a un puente cercano por 6 meses y luego volvimos. Tienen que limpiar de vez en cuando.
A otros, la lluvia los obliga a buscar ayuda en refugios de emergencia de invierno, que les proveen alimentos y una cama para dormir.
Ya sea por mala suerte, por una enfermedad mental, problemas de drogas y alcohol, o si usted gana $10 la hora, simplemente no puede encontrar un lugar para vivir por aquí.
Tim Davis, director de uno de los refugios de la zona, asegura que sacar a estas personas de la calle y situarlas en viviendas es un desafío. Aunque muchas personas reciben subsidios del gobierno, la renta es bastante costosa. Por ahora, muchos permanecen en las calles y en campamentos improvisados, moviéndose de un sitio a otro a medida que sus campamentos son desmantelados. Angélica Herrera para La Voz de América.
Científicos e ingenieros se preparan para la próxima fase del telescopio espacial James Webb, que es el sucesor científico del Hubble.
Lo que por ahora no parece impresionante es en realidad el próximo gran avance tecnológico en la exploración espacial. Científicos e ingenieros, dentro de una habitación sellada y limpia en el Centro de Vuelo Espacial Goddard, en Maryland, están ocupados preparando lo que eventualmente irá donde pocos instrumentos científicos han ido anteriormente. El subdirector del proyecto, Matthew Greenhouse, dice que el telescopio espacial James Webb es el sucesor científico del Hubble.
It's really the next big space telescope.
Es el siguiente telescopio gigante a ser construido para seguir en los pasos del Hubble.
El instrumento viajará hasta llegar a 1.5 millones de kilómetros del Sol. Es ahí donde el telescopio Webb mostrará una de sus más avanzadas características, la tecnología infrarroja.
We had to build it as an infrared telescope.
Lo construimos como un telescopio infrarrojo, ya que una de sus misiones primordiales es observar la luz que proviene de las primeras estrellas y galaxias que se formaron después de la gran explosión.
En el espacio, estas galaxias aún se expanden y su luz se ha esparcido hasta la porción infrarroja del espectro. Es la cámara infrarroja cercana la que hará la labor, un reto sin precedentes, pues hace falta protegerlo con un escudo solar de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis. Con su lanzamiento, pautado para 2018, la idea es poder capturar imágenes del espacio sideral jamás vistas. Henry Llanos, para La Voz de América.
Ya regresamos con más de A Fondo.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com. Escuche. De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Decenas de trabajadores latinoamericanos de un restaurante en Madrid fueron agraciados hoy con el primer premio del Gordo de en Navidad. Cada 10º premiado está dotado con 400.000 euros. La mayoría de los trabajadores son latinoamericanos, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, cubanos y venezolanos. Muchos de ellos dijeron a la prensa que con el dinero ganado regresarán a sus países. Bien, amigos, es todo por el momento. Nos tomamos un descanso de unos días, así que pasen una muy feliz Navidad y un venturoso 2015. Les habló Alejandro Escalona. Bye.